Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Isabel Wack en otra entrega de Corea a Diario para invitarles a conocer las últimas tendencias y acontecimientos más interesantes de este país asiático. Les cuento que estamos en pleno verano aquí en Corea del Sur, una temporada en la que se incrementa el consumo de helado en todas sus formas. Pero este año las ventas de helado fueron aún mayores que en los años anteriores, en particular las ventas al extranjero. En el primer semestre de este año, el volumen de las exportaciones coreanas de helado fue de 50 millones de dólares, la cifra más alta de la historia. Las importaciones también registraron sus niveles más altos, con 28 millones de dólares. Según informó el Servicio de Aduanas de Corea, el auge del consumo de helado obedece al crecimiento de la demanda de refrigerios fríos fáciles de consumir en el hogar, en medio de las intensas olas de calor que azotan actualmente a las regiones del hemisferio norte. También se estima que el creciente interés en el mundo sobre la comida coreana debido a la popularidad de K-pop y las series televisivas coreanas también ha contribuido al reciente aumento de exportaciones de helado. En tanto, el país que más compró helados coreanos durante la primera mitad del año fue Estados Unidos, que acaparó un 38% del volumen total de ventas al exterior de helados de Corea, seguido por Francia y Tailandia. Y con esta noticia comenzamos Corea Diario del miércoles 27 de julio. La primera canción que escuchan es Ice Cream Cake, interpretada por la banda femenina Red Velvet. Cada vez más coreanos prefieren tener hijas en lugar de hijos varones. Según el resultado de un reciente sondeo publicado por una agencia de investigación de opinión pública, un 55% de los surcoreanos afirmó que desea tener al menos una hija, mientras que un 31% se mostró a favor de tener hijos varones. La preferencia por las niñas se acentuó en los últimos años, al menos desde 2018, cuando la entidad comenzó a realizar encuestas similares. Lo que llama la atención es que esta tendencia está presente en todas las edades, incluso entre los mayores de 60 años, quienes tienen una visión más conservadora y tradicional. De hecho, en la reciente encuesta, un 70% de personas mayores de 60 años sostuvo que sería preferible tener una hija, cifra mucho mayor que el 43% que le dio prioridad a tener niños varones. La proporción del sexo masculino entre los recién nacidos registró el nivel más bajo este año, desde que comenzaron a recopilar datos relacionados. Desde los años 90, cuando se posibilitó determinar el sexo de un feto en las primeras etapas de embarazo, nacieron más niños que niñas, algo que reflejó una clara preferencia por los varones. En concreto, en el año 1990 nacieron aproximadamente 116,5 varones por cada 100 mujeres. El desequilibrio de nacimientos de mujeres y varones también se observó hasta hace décadas en el caso del segundo y tercer hijo. Por ejemplo, entre los terceros hijos nacidos en 1993, el número de niños por cada 100 niñas era de 209,7. Esto supuestamente refleja la conciencia de la época de que el segundo o el tercer hijo debían ser de sexo masculino. Sin embargo, esta preferencia por niños, que considera un vestigio de la sociedad agrícola y patriarcal, comenzó a desvanecerse gradualmente, y hoy la situación se ha revertido. Según la Oficina Nacional de Estadística, el año pasado nacieron 105,3 niños por cada 100 niñas, la diferencia más pequeña desde que se comenzaron a recopilar datos relacionados en 1981. Los expertos señalan que este cambio puede ser un efecto positivo en la tasa de natalidad, que es extremadamente baja en Corea del Sur. Según un reciente informe presentado por una oficina de la Asamblea Nacional, cuando la proporción de niños y niñas nacidos es desequilibrada, las mujeres suelen casarse menos. Los analistas señalan que las mujeres nacidas en regiones donde nacen más varones son más propensas a retrasar o evitar el matrimonio y el parto debido a un sentimiento de rechazo a las normas sociales centradas en el hombre. Mientras la literatura surcoreana continúa aumentando su presencia en el mundo, se celebrará esta semana una feria de libros coreanos en Japón, conocido como el tercer mayor mercado editorial del mundo. Concretamente, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, junto con la Agencia de Promoción de la Industria de Publicaciones de Corea, organizará entre los días 28 y 29 del presente mes una feria de libros bautizada como Visiting Book Fair en el Park Hyatt Tokyo, en la capital nipona, en aras de apoyar a las editoriales nacionales a penetrar en el mercado del país vecino. En Japón, uno de los mayores consumidores de libros del mundo, la demanda de libros coreanos ha aumentado en los últimos años por la influencia del llamado Hallyu, el furor de los jóvenes por los contenidos culturales coreanos, tales como el K-pop y series televisivas. De hecho, las novelas de la escritora surcoreana Son On-pyeong, Almendra y Contraataque de los 30, ganaron el premio anual Booksellers Awards de Japón en la categoría de novela de ficción traducida, en el año 2020 y este año, respectivamente. También hay otros títulos coreanos que han logrado cautivar a lectores japoneses, tales como Kim Ji-young, nacida en 1982, de la novelista Cho Nam-ju, que vendió 280.000 copias en el archipiélago nipón. El ensayo coreano de Kim Soo-hyun, titulado Decidí vivir como yo, por su parte, vendió más de 500.000 ejemplares en Japón, gracias a que sus mensajes de consuelo acapararon la atención de los adolescentes y veinteañeros japoneses. Respecto a la feria de libros que pronto iniciará en Japón, cabe señalar que unas 35 editoriales importantes del país nipón, incluida la prestigiosa casa editorial Bungei Shunju, así como una veintena de entidades surcoreanas participarán en el evento. Durante la feria se llevarán a cabo consultas de negocio para la exportación de casi 300 obras coreanas a Japón. Comenzando por Tokio, los organizadores de la feria planean celebrar más consultas empresariales para la exportación e importación de libros en otras partes del mundo, tales como en Vietnam en septiembre y en América del Norte en noviembre. Al respecto, un funcionario del Ministerio de Cultura en Seúl afirmó que la cartera surcoreana espera que a través del evento de esta semana en Tokio se puedan dar a conocer más libros coreanos en Japón para que la reciente popularidad de literatura coreana en ese país pueda continuar. Y antes de seguir con más noticias, escuchamos otra canción de K-pop. Se titula Sweet Chaos y es de Day 6.
Hola a todos, Sofía Lee les saluda en The Tour por Seúl para invitarles a conocer otro interesante enclave de la capital surcoreana. Hoy visitaremos el espectacular mundo submarino en el acuario de Koex. ¿Me acompañan? Koex es uno de los principales centros de convenciones y exposiciones de Corea y está ubicado en el distrito Gangnam, en la zona sur de Seúl. Este complejo también alberga un centro comercial, Starfield Koex Mall, que cuenta con una superficie total de 85.000 metros cuadrados, donde hay tiendas de todo tipo, un multicine y cientos de restaurantes y cafés. Pero eso no es todo. En el primer subsuelo hay otro interesantísimo lugar donde nunca es invierno y se puede conocer un sinfín de las variedades de la fauna marina. Me refiero al Acuario de Coix, que se encuentra dentro del centro comercial. Fue inaugurado en mayo del año 2000, al igual que Coix Mall, y cuenta con una superficie de nada menos que 15.970 metros cuadrados, además de 180 tanques de exhibición y 90 tanques de cría, con un volumen de 35.000 toneladas de agua. Allí pueden contemplar unas 650 especies marinas, con unas 40.000 ejemplares en total. Además, a muchos les sorprenderá saber que el acuario de Coix es el mayor hábitat de tiburones de Corea del Sur, pues da cobijo a unos 110 tiburones de 17 especies. Y aunque es cierto que en el mundo hay acuarios más grandes, sin lugar a dudas pocos tienen tanta variedad marina como el de Coix. El acuario de Coix está dividido en 16 secciones con sus respectivas temáticas bajo el lema principal de Viaje del Agua, y completar todo el recorrido puede llevar aproximadamente una hora y media. El primer espacio de visita es el Salón Arcoiris, donde hay 5 tanques de vidrio colocados en forma de pentágono. Allí podrán ver peces tropicales de colores, incluidos algunos muy llamativos como el pez payaso o la túnica espinosa. La siguiente sala es de historia de los peces coreanos, donde se podrán conocer las especies autóctonas de las aguas dulces de Corea. Entre otras muchas salas, destaca de los peces en el País de las Maravillas, donde podrán ver ejemplares que viven en lugares insólitos, como un buzón de correos, una cabina telefónica o entre postes de luz de las calles, en una sala que sorprende a la imaginación. El mundo amazónico es otra sala que merece la pena visitar. La cuenca del Amazonas es la región del globo más rica en especies animales y vegetales, y en esta sala pueden verse las especies acuáticas más representativas de esa región, como el pirarucú, el pez de agua dulce más grande del mundo, o la piraña, conocido como el pez caníbal. Tampoco pueden perderse el túnel submarino, que se ubica casi al final del recorrido. Se trata de un túnel acrílico que atraviesa un enorme tanque que los visitantes pueden recorrer cómodamente a través de un pasillo rodante mientras contemplan tortugas y enormes tiburones nadando por encima de sus cabezas. Ahora les comento lo más importante, ¿cómo llegar? Para ir al Acuario Coix, les recomiendo el metro. Deben bajarse en la estación Samsung de la línea 2 y entrar al centro comercial Coix por las salidas 5 y 6 de la estación, y después caminar unos 10 minutos. También pueden llegar desde la estación Pungensa de la línea 9 del metro, caminando unos 3 minutos desde la salida 7. Escucharon The Tour por Seúl en la voz de Sofía Lee. Gracias por seguir en sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.
KBS World Radio.
Están escuchando Corea Diario en la conducción de Isabel Watt. Sí, hay una filosofía de vida que se hizo muy popular hasta hace poco entre la generación Z y los millennials, era YOLO. Acrónimo de inglés de You Only Live Once, que implica que uno debe disfrutar la vida, ya que solo se vive una vez. Pero recientemente surgió un movimiento que contrasta con ese estilo de vida en Corea, el desafío de no gastar, que consiste en no usar ni un centavo o hacer un consumo mínimo durante 24 horas. Mientras que los precios suben, cada vez más jóvenes apuestan por unirse a ese reto y comparten sus estrategias para no gastar dinero en las redes sociales. Uno de ellos es Cho Yong-hun, un oficinista de 30 años que vive solo en Seúl. Este joven afirma que lo primero que hizo con la llegada de inflación fue eliminar sus gastos en comida. Después de que el precio del set de café y sándwich que solía consumir de camino al trabajo todas las mañanas subió de 6.000 wones a 9.000, decidió saltarse el desayuno. El almuerzo lo resuelve en el comedor de la empresa. Si bien antes de que los precios subieran, disfrutaba de comer en un buen restaurante cerca de la oficina con sus compañeros de trabajo. En tanto, el fideo instantáneo ramyeon se ha convertido en el menú más frecuente de su cena. Tanto Cho Yong-hun como otros muchos jóvenes también prefieren estos días usar el transporte público en lugar de su coche propio, ante el notable aumento de precios de combustibles. Cabe destacar que desde que Rusia invadiera Ucrania en febrero, los precios de diésel y gasolina se han disparado. Ante esta situación, el gobierno surcoreano ha rebajado el impuesto sobre combustibles para aliviar la carga de los hogares, pero aún así los precios de la gasolina siguen rondando los 2.000 wones por barril, un 30% más que el año pasado. En este contexto, los jóvenes ni pueden gozar del lujo de comprar ropas nuevas. Las marcas de moda rápida y asequible y muy queridas por los consumidores jóvenes, tales como Zara y Uniqlo, han optado por aumentar los precios de sus productos. La marca japonesa Uniqlo, por ejemplo, incrementó hasta un 50% los precios de algunos de sus artículos, mientras que las famosas marcas globales como H&M y Zara también optaron por un aumento de entre un 6% y un 10%. Estas decisiones se han producido en respuesta a la gran subida de precios de algodón y a que los precios de las materias primas están rondando sus puntos máximos desde 2011. Así las cosas, se estima que en la próxima temporada otoño-invierno las prendas se encarecerán aún más, lo que supuestamente hará que más consumidores jóvenes cierren sus billeteras. La música pop coreana sigue expandiendo su influencia en el mundo, y el concurso K-Pop Latinoamérica, organizado por el Centro Cultural Coreano en Argentina, es uno de los principales eventos relacionados con dicho género musical en América Latina. Les cuento que esta competencia de baile de pop coreano se celebró el domingo 24 en Buenos Aires. En esta edición participaron 119 grupos de 11 naciones latinoamericanas, incluidas Argentina, México, Cuba y Venezuela. Y de ellos, 13 lograron pasar a las finales. En el evento que se realizó el domingo en el Teatro Vorterix, los 13 equipos finalistas realizaron actuaciones de cover dance al interpretar coreografías de artistas de K-pop de forma virtual frente al jurado y unos 350 espectadores. Entre los finalistas se encontraban un grupo de Uruguay, 2 equipos de Ecuador, otros 2 de Bolivia, 1 de Guatemala, 2 de México, 1 de Cuba, 1 de Paraguay y 4 de Argentina. La instancia final del concurso fue transmitido en vivo a través de los canales de YouTube de Vorterix y del Centro Cultural Coreano en Argentina, así como el canal de TV de Vorterix. Otro punto a destacar es que el evento contó con la presencia de grandes invitados, como la banda masculina de K-pop B.I.G., que también ofreció una presentación. Jaehoon y Hido, integrantes del grupo, formaron parte del jurado de esta edición. B.I.G. es un grupo de 4 chicos que debutó en 2014 y está ampliando su fandom en el mundo. Esos artistas de K-pop fueron acompañados en el jurado por Sol Bardi y Marcelo Amante, ambos bailarines, coreógrafos y cantantes con una larga trayectoria en musicales y espectáculos. La conducción del evento estuvo a cargo de las periodistas e influencers Eleonora Pérez Caresi y Majo Martino, quienes ya participaron en ediciones anteriores del evento y quienes conocieron Corea del Sur y su cultura en distintas oportunidades. Al final, el ganador del concurso fue el septeto mixto KBNC de Ecuador, que realizó una presentación de Resonance del famosísimo grupo masculino de K-pop NCT. De esta manera llegamos al final de esta edición de Corea Diario. Cerramos con una canción del grupo Proyecto conformado por B.I.G. y Sodai que se llama 777. La canción se titula Presente.
Like a black hole, 내 맘은